Semana pasada comenzamos a hablar acerca de la expresión de que la luz llegó al mundo. Y es una expresión tan poderosa porque la palabra de Dios, Dios mismo, Jesús mismo dice de su propia boca en el libro de Juan capítulo 8, Él dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, Jesús mismo se expresa de sí mismo como la luz del mundo. Él mismo es la, irradia Él mismo, hace, Él es el contenido de la luz. Y dijimos que luz es algo tan importante porque es crucial, o sea que no le hace falta, usted no se da cuenta, pero la luz es súper, súper importante, mi hermano. Cuando usted ve, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo ilumino. Hablamos la semana pasada que Él es iluminación a nuestro entendimiento, que Él es claridad a nuestra vida. Su luz es tan importante para guiarnos en la vida. La luz es tan poderosa, tan importante, es emocionante. Yo estaba contando en el servicio pasado que en mi país, como les dije la semana pasada, si usted estuvo acá, que tenemos problemas con la electricidad muchas veces en República Dominicana. Y hay dos cosas que los dominicanos hacen que son bien curiosas, pero solamente los dominicanos lo hacen, ¿ok? La primera cosa que los dominicanos hacen es que aplauden cada vez que el avión aterriza. Yo no sé por qué, si es porque están felices de que llegamos, pero si usted oye a alguien aplaudir en un avión, le aseguro que es dominicano. Cuente con eso. La segunda cosa que los dominicanos hacen es que cuando se va la electricidad, si es de noche principalmente, estamos ahí con velitas y todo, cuando llega la electricidad, uy, se oye en todas las casas, en el vecindario, llegó la luz. Yo no sé por qué, pero la gente lo celebra. La cuestión es que llegó. Y muchas veces nosotros tenemos ese enfoque de que cuando la luz viene a nosotros, debe haber un enfoque de cambio, un enfoque de gozo, un enfoque de que cuando me hace falta, me doy cuenta, pero cuando la tengo, uy, qué diferencia hace en mi vida. La luz del mundo llegó a nosotros. Hay una profecía en Isaías capítulo 9, yo quiero hablar de esa profecía. Isaías capítulo 9, que es una profecía poderosísima acerca de Jesús mismo. Comienza diciéndolo así en el versículo 2 de Isaías 9, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio, dice ahí, vio gran luz. No dice que vio poca luz, no dice que vio un lumbrillo, no dice un luce, no, vio gran luz. Y es tan importante eso que usted y yo lo sepamos, que Jesús no es solamente una cosita entre muchos, un filósofo entre muchos, una ideología entre muchos. No, la gente que andaba en tinieblas vio gran luz. Es muy distinto ese enfoque. Es muy distinto cuando usted y yo vemos que es gran luz. Continúa diciendo, y los que moraban, dice aquí, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, esa expresión me suena familiar. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿qué? Mal alguno. El salmista sabía la profecía de que cuando ande en valle de sombra de muerte, luz resplandeció, ¿sobre quién? Sobre ellos y sobre nosotros. Hay algo que viene sobre nuestra vida. Versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Uy, hay tres conceptos aquí bien importantes que yo quiero que usted y yo lo veamos hoy. Número uno es esto, que su luz es esperanza. La luz de Dios, mi amigo, la luz de Dios cuando viene a nuestra vida trae esperanza a nosotros. De hecho, hay una expresión en inglés y luego la voy a traducir en inglés, dice, usted la conoce, there's a light at the end of the tunnel. Hay luz al fin del túnel. Y esa luz por lo regular significa esperanza. Yo recuerdo hace muchos años, ya más de casi 15 años atrás, o 14 años atrás, yo visité Machu Picchu en Perú y fue una experiencia increíble. Fui con mi suegro, con mi cuñado y fuimos a Machu Picchu. La cuestión es que cuando uno llega a Cusco, la ciudad, y luego se sube en un autobús y el autobús lo lleva al tren, y en el tren uno tiene que ir una caminada hasta allá en el tren, ¿verdad? Hasta Machu Picchu. La cuestión es que en una de esas se pasa por un lugar muy rocoso. Un túnel es algo que no es natural, ¿verdad? Un tren pasar por ahí. Pero la cuestión es que cuando uno entra ese túnel, uno entra ese proceso, se pone pero oscuro, oscuro, oscurito. ¿Está conmigo? Y no hay cosa más buena cuando uno ve esa lucecita ya que viene. Uno dice, gloria a Dios. Y como buen dominicano, cuando cruzamos, pues yo aplaudí, ¿verdad? Imagínese usted, ya vi la luz. Y de la misma forma dice aquí, que usted y yo, cuando la luz de Dios viene sobre nosotros, hay una buena esperanza. Lo dice de esa manera. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Jesús no es una luz entre muchos. Y eso es algo tan importante que usted lo sepa hoy día. No es una luz entre muchas. Es la gran luz, es la única luz. Él es la luz del mundo. Y lo que tendemos a hacer en nuestra sociedad es comparar a Jesús con opciones. Bueno, esa opción, si hago aquello. Jesús no es una opción en el menú. Jesús es la única cosa que se está sirviendo para esperanza, mi hermano. Jesús es lo único que hay para completar lo que a mí me falta. Cuando yo estaba en tiniebla, Dios me mostró gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los que estamos ahí metidos como que la cosa no lucía, si iba a salir bien, si iba a ser, la luz vino y brilló sobre nuestra vida. La esperanza es poderosísima. La esperanza cambia la manera de ver las cosas. Yo escuché acerca de un estudio, realmente una historia de un hombre contando eso, que fue un soldado de Vietnam. Y él dice cuando lo que le pasó a él fue que una granada le explotó cerca y lo despedazó completamente al hombre y terminó en un hospital en Alemania, donde está el hospital del ejército en Alemania. Y la cuestión es que en el salón donde él estaba había creo que 17 otros soldados. Pero a ninguno de los otros soldados lo visitó nadie. No tenían esperanza de que alguien estaba, nadie estaba llamando por teléfono preguntando por él. Y uno por uno se fueron muriendo. Él fue el único que sobrevivió. Su esposa vino, estuvo al lado de él, su familia llamaba, se preocupaba por él. Y de repente, él sabe, oye, alguien está interesado en mí, aunque yo estoy en pedazo, alguien me quiere cuidar, alguien me está conmigo. ¿Devuelve a uno la esperanza de vivir, sí o no? ¿Le devuelve a uno la energía de querer hacer algo? La esperanza es poderosísima. Y por eso la palabra dice, cuando usted y yo estamos en tiniebla, cuando usted estamos metido en la oscuridad, estamos metido en la frustración, estamos metido en yo no sé si voy a resolver mi problema familiar, yo no sé si voy a salir de esta deuda, yo no sé si algo va a ser. La esperanza de Dios me ayuda a ver gran luz, mi hermano. Cuando yo me entro en ese valle, la luz viene y resplandece sobre mi vida. La esperanza es poderosísima, es poderosísima. Déjeme adelantar. Me contaron otro testimonio por ese servicio. En enero vamos a hablar un poquito de testimonios. Veo a Martín acá. Después se lo cuenta ya como es, porque yo se lo voy a contar a pedacito. Pero Martín me mandó un texto en días pasados y me dice, pasó, déjeme decirle que algo increíble. Estoy llorando acá porque Dios hizo un milagro con él tremendo. No le voy a contar toda la historia para que él la cuente mejor, ¿verdad? Y él es más largo. Tú cuentas más largo que yo, ¿verdad, Martín? ¿Más? ¿Dos veces? Ok, pues no. Pero Martín tiene un testimonio poderosísimo. La cuestión es que él tenía una deuda por la salud de su esposa que falleció y Dios le ha dado una fuerza increíble, pero era tan increíble. Ella luchó, batalló con cáncer por un buen tiempo. Imagínense la deuda que él tenía. Y estuvimos orando y oraba por él, lo animaba y obviamente él mismo oraba. Él dice que estaba una noche desesperado, no podía dormir, orando, pidiéndole a Dios. Va al correo, abre la carta y en el correo recibe una carta con la cantidad que él debe. Dice, esta es la cantidad y abajo dice, saldo cero. No, entonces me le enseña, pastor, lea, yo tal vez estoy leyendo mal, leo la carta. Y digo, no, parece así, pero chequea. El hombre el lunes siguiente, si no me equivoco, ¿verdad?, llama y efectivamente, mi hermano, absolutamente todo el centavito que él debía se lo habían cancelado gracias a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Esperanza. Esperanza. Y usted y yo necesitamos mantener la esperanza. Si hay alguien que me ha inspirado en esperanza, es la familia de ellos. Es decir, es Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Dios va. Si yo me mantengo en ese enfoque sabiendo que la luz de Dios va a hacer algo en mi vida, ¿cómo no le explico, mi hermano? ¿Qué cosa tan increíble es eso? La esperanza de que Dios puede hacer algo. Si la esperanza nos falla, realmente nos falla el caminar. Y usted tiene que agarrarse esa esperanza cuando usted se vea que está titubeando. Mire la profecía acerca de Jesús. El profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista, viene y recuerda una profecía que está en el libro de Isaías. Se la recuerda una vez más. Y dice así en el libro de Lucas, capítulo 1. Si lo tengo acá, el libro de Lucas dice así. Para dar luz, hablando acerca de Jesús, dice, para dar luz, ¿qué hace? A los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, la misma expresión. Pero mira la segunda expresión, Para encaminar nuestros, ¿qué? ¿Nuestros qué? No, pero usted está durmiendo, ¿qué es? Para encaminar nuestros, ¿qué? Para encaminar nuestros pies en camino de ¿qué? De paz. De paz, de esperanza es camino de paz. Si usted está ahí torturándose toda la noche, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Hasta que no buscamos el camino de paz. La luz de Dios, el entendimiento, es esperanza para usted y para mí. Y necesitamos verlo de esa manera. Mire la segunda cosa, y eso es tan importante. La luz de Dios, su luz, es gozo y alegría. No, es para que diga amén, es para. Esa es la situación, mi hermano. Yo creo que ese es el punto más difícil del mensaje. ¿Usted sabía eso? Porque mire lo que sucede por lo regular. Mucha gente dice, no, porque cuando no éramos cristianos, mi hermano, estábamos ahí las parrandas a las 4 de la mañana. Claro, el alcohol ayuda a que uno se quede despierto y está la gente ahí, bueno, y le da la cuestión y la gozadera. Pero cuando viene al cristianismo, hay que ser santo, pastor, santo porque Dios es santo. Oh, pero bueno, es decir, ¿quién quiere ser cristiano? Cuando la palabra Dios dice que debe haber gozo y alegría. Mire, mire lo que dijo el profeta acerca de la luz de Jesús. Versículo 3 de Isaías 9. Mire lo que dice. Dice, multiplicase la gente y aumentase el aburrimiento. ¿Qué fue lo que aumentó? La alegría. Aumentaste la alegría. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Déjeme traducírselo. Se alegrarán en tiempos modernos. Se alegrarán delante de ti el día 15 y el día primero. Gloria a Dios. Como se gozan cuando reparten los despojos. Mis hermanos, el enfoque de Dios es que usted y yo tengamos una opción distinta. El enfoque de Dios no es venirte a darte lo mismo. No, no, no. Es gozo y alegría. Y usted y yo necesitamos tener eso en nuestro corazón. Déjeme darle una frase para que la ponga en su corazón. Dese permiso de reírse. Dese permiso de gozarse, mi hermano. Gócese, alégrese. Cuando usted lo hacía en el mundo, buscaba una manera, estaba aburrido, entonces buscaba alcohol y el fulano para ponerse feliz. Dios mismo es el contenido del gozo y la alegría en mi vida. Él dice que la promesa que Él trajo es alegría a mi corazón, mi hermano. Y necesitamos tener ese enfoque en la vida, inclusive en la iglesia. No estoy diciendo que seamos irrespetuosos a Dios, pero estoy hablando de mantener una disposición del corazón de gozarme, de no tomarme tan en serio que no puedo reírme de la vida, reírme de las cosas que Dios trae. ¿Sabe por qué? Porque Dios no desea eso. Él desea que sea algo bueno. En esta semana, usted también lo vio, me estaba recordando de cómo fue el funeral de Roberto Gómez Bolaño. No sé si usted recuerda quién era, lo conocemos como Chespirito, El Chavo y cuánto más, ¿verdad? Si usted no vio eso en su niñez, al final tenemos oración para aquellos que... No, mentira, jugando. El hermano Jacobo ya estaba en el coro, su esposa. Yo le dije, ay, cuánto me encanta El Chavo. Me regaló un set de DVD de la colección del Chavo. Y ya puse a los muchachos, vamos a sentarnos a ver El Chavo de nuevo para recordar. Aunque ellos no hablan español todavía, pero se reían. La cuestión es que me impresionó la vida de Roberto Gómez Bolaño. Él comenzó, si no me equivoco, el personaje del Chavo cuando tenía ya 40 años de edad o más avanzado. Imagínense, ya era una persona... Pero lo intentó de nuevo, de haber fracasado en otros shows, una vez más lo intentó y se hizo súper exitoso. Mire qué interesante. Ese hombre hizo a millones de hispanos, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí, reírnos tantas veces. Qué cosa tan impresionante. Un hombre que decidió hacer, ¿sabes qué? Nos vamos a reír de forma sana, de forma buena, afectando por más a generaciones, afectando la vida de uno con gozo. Con gozo, no había manera. Yo llegaba del colegio, siempre lo daban a la hora de la comida al colegio, prendía mi televisión y mi comidita ahí, ¿verdad? Y yo le conté la historia, ¿verdad? Que cada vez que el Chavo hablaba de torta, yo, ¿qué es una torta? Porque lo veía mordiendo un sándwich en mi país. Torta es pastel, cake. Y yo, ¿y cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que hablan esta gente? Bueno, vamos a reírnos, ¿verdad? Como quiera, como que el español no se cruzaba. Ya aprendí lo que es una torta, ¿verdad? Pero para, no importa de qué lugar de Hispanoamérica usted fue, la gente se rió con Roberto Gómez Bolaño. Una persona que pudo hacerlo. Eso es una persona que tomó una decisión de decir, yo me voy a gozar, yo me voy a reír. Hermano, usted y yo podemos hacer lo mismo con la luz de Dios brillando en nuestro corazón. ¿Está conmigo? No se quede en su congoja, no se quede en su presión. Gócese en Dios, gócese en Dios. Deje que la luz de Dios brille en su corazón para gozo. Haga lo que tenga que hacer. Dese permiso usted de reírse de vez en cuando. Dese permiso de gozarse en la vida. No se enfoque solamente en el problema, en la situación. Gócese. Eso es tan importante. Mi esposa siempre alude a eso. Yo tengo unos amigos dominicanos, ya vivimos en diferentes estados y algunos, pero cuando nos juntamos, ella dice, yo en mi vida había visto una cuestión, una algarabía y hablando, nosotros los dominicanos no podemos hablar bajito, mi hermano, siempre tenemos que estar voceando como si usted es sordo, pero así es que hablamos, imagínense. Yo, verdad, porque ya me he hecho bien mexicano aquí en California, pero se me sale el dominicano cuando me voy por allá. Y es tan importante que usted y yo tengamos ese espíritu de reírnos, un espíritu, porque la risa hace mucho bienestar, bienestar al cuerpo, a la mente, afecta muchísimas áreas de nuestra vida. Y venimos al cristianismo y es como cuando le da una sorpresa, que, ay, ¿sabes qué? Te vamos a regalar una casa de 5 habitaciones, 3 baños, de 3 automóviles. ¿Y para qué me van a dar eso? Yo no quiero esa casa. ¿Quién quiere eso? Nadie hace eso cuando le dan un buen regalo. Jesús es un buen regalo. Los ángeles, el ángel realmente cuando se le apareció a los pastores en la noche cuidando las ovejas, dice que le trajo una noticia y los ángeles, los pastores al ver el ángel obviamente le tiemblan la pierna a cualquiera de ver un ser celestial de esa manera. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2, 10 y 11 en el nacimiento de Jesús. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan, ¿qué?
Miedo.
No tengan miedo. Dios no vino para traerte miedo. Es verdad, hay un temor de Dios, pero no tiene que ver con infundir miedo, tiene que ver con infundir respeto hacia nuestro Dios, un respeto de honra a nuestro Dios. Dios no quiere asustarte, Dios quiere traerte a que le tengamos honra y reverencia. Él está conmigo, pero no para asustarse. Dice, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué dice? No tengan miedo, miren que le he traído, que les traigo, ¿qué? Buenas noticias. Ese es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. El evangelio, hermano, que Jesús vino, nació en nuestro corazón, quiere darnos una esperanza. Es una cosa buena, no es una cosa mala, no es una cosa complicada. Dios no es que Dios me quiere quitar la fiesta, quiere quitar el alcohol, me quiere quitar. Dios no te quiere quitar nada. Dios quiere convencerte de que hay algo mejor y lo intercambias. Cuando yo lo veo como que es una cuestión de que, ay, si lo hago, me van a quitar, me van a quitar, me van a quitar, no lo hago. Dios quiere intercambiar la oscuridad que tú tienes por la luz que Él te puede dar. Eso es una buena noticia, mi hermano. Eso es una buena noticia que usted y yo, cuando la recibimos, Dios, yo quiero eso. Yo quiero tu luz en mi corazón. Mira lo que tú estás diciendo. Dice, que será motivo de mucha cuánta. Oh, wow, de mucha alegría para todo el pueblo, mi hermano, de mucha alegría para todo el pueblo. Que dice lo siguiente, versículo 11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, mi hermano. Y cuando nace mi corazón, cuando viene al mundo, eso hace en mi vida. Proverbios 13:9, mira la importancia de tener una vida clara y justa ante Dios. Dice así, Proverbios 13:9, la vida del justo está llena de luz, ¿y de quién? Y de alegría. La vida del justo está llena de luz y de alegría. Dios quiere hablarte, Dios quiere alegrarte, Dios quiere iluminarte, Dios quiere obrar en esa área de tu vida que luce oscura. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede, pero la luz del pecador se apagará. Cuando yo no ando en las cosas de Dios, cuando yo no estoy enfocado en lo de Dios, yo ando en oscuridad, mi hermano. Yo ando haciendo lo mío en vez de lo de Él. Yo estoy en oscuridad, la luz se apaga. La luz se quita y Dios no quiere eso. Dios quiere enfocarte y hablarte de esa manera. Y usted y yo en este tiempo de Navidad, abramos nuestro corazón a la luz de Dios. Que no nos apartemos de Él, que nos quedemos en Él porque será luz y gozo. Mira la tercera cosa que Él hace. Número uno, como hablamos hoy, es que la esperanza. Número dos es gozo y alegría. Número tres, muy importante, es esta. Que la luz quebró la opresión. Déjeme leerlo de nuevo. Su luz quebró la opresión. Mire que no dice que va a quebrar. Está en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Jesús hizo su sacrificio, en ese momento se quebró la presión que habría sobre mi vida. Ahora yo lo que necesito es que Dios manifieste lo que ya hizo por mí. Déjeme ponérselo en esas palabras. Cuando usted va a un banco y usted pide un préstamo, usted y el hombre del banco hacen un intercambio. Saludan las manos y firmas un papel. Pero tú no tienes ni un centavo todavía en tus manos. Pero tú te vas para tu casa, ¿cómo? Uy, oye, ya tengo los plata, soy feliz de la vida. Tienes esperanza de que lo que ese hombre dijo, ese papel que usted firmó, te lo van a dar. Te trae gozo a tu vida, pero todavía no tienes dinero, hermano. Pero tienes una certeza de que hay dinero, ¿sí o no? De la misma forma, Jesús ya quebró el yugo de tu vida. Hay una certeza de lo que Él te dice que va a hacer, ya está hecho. Ahora falta que yo tome posesión de lo que Él ya hizo, mi hermano. Mira cómo lo dice en esa manera en Isaías. Dice Isaías 9:4. Dice, porque tú quebraste. No dice tú vas a quebrar. No dice lo vas a hacer un día de eso. Tú quebraste su pesado yugo. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Ya Dios hizo su parte. Ahora me toca a mí conectar con él en eso. ¿Qué sucedió en el día de Madián? Escuche eso. El día de Madián se encuentra en Jueces capítulo 6. No vamos a ir hoy. Le voy a relatar la historia, usted lo puede leer en su casa. En Jueces capítulo 6 tiene una historia muy interesante. Es una historia de una persona y un hombre que se llama Gedeón. Y ese hombre Gedeón es interesante. Mire lo que sucede. Si usted lee del versículo 1 al versículo 6, del capítulo 6 de Jueces, sucede eso. El pueblo de Israel estaba en una llanura. Y encima de ellos, del otro lado, estaba Madián, un pueblo malísimo y que no quería saber nada de Israel. Los israelitas hacían la agricultura. Uy, estaban trabajando durísimo, crecía el trigo bien bonito, recogían el trigo, preparaban el pan, engordaban a los animales para el sacrificio. Y cuando todo estaba listo, la gente de Madián venían como hormiga, se llevaban todo lo que el pueblo se había hecho y vámonos. Y lo dejaban sin absolutamente nada. Año tras año, la misma cuestión, año tras año. Imagínese usted, es más, déjeme ponérselo en términos que usted sepa que son de aquí, ¿verdad? Viene su esposo, se levanta tempranito el lunes, se va a trabajar duro, se pasa la semana trabajando, viene el viernes y le dice, mire vieja, ya me pagaron, mire, agárrese esos $15 y vaya y compre todo lo que necesite. No, mentira, con 15 no se compra nada, pero le da ahí su plata y le dice, mira, tenga ahí el dinero, compre. Usted se va feliz a la tienda, llena el carro, pero de todo, leche, jugo, tortilla, en mi país es arroz, no hay tortilla, pero le echa como quiera, ¿verdad? De todo, está lleno. Llega a la casa, parquea su carro. Cuando usted se sale de su carro, vienen dos malandros, se meten en el carro y se le llevan el carro con todo lo que tenía dentro. Óyeme. Pero su esposa dice, no te apure. Vamos a seguir adelante. Se levanta el lunes de nuevo el hombre y se va a trabajar toda la semana. Lunes, martes, llega el viernes, le pagan al hombre. Viene el hombre feliz de su esfuerzo. Mire, ya no se preocupe la semana. Tenga ahí su plata, vaya a comprar lo que necesita la familia. La señora va, compra de todo de nuevo. Y llega a la casa y se parquea ahora en el carro del marido, porque el otro se lo llevaron, ¿verdad? Y se parquea en el carro, se baja del carro y vienen los dos malandros otra vez y se le llevan el otro carro. Y dice la palabra de Dios, versículo 6, que los israelitas clamaron a Jehová a causa de Madián. Dijeron, Dios mío, hasta aquí, ya no aguantamos esta presión, ya no aguantamos el yugo que tenemos sobre nuestra vida. ¿Qué tal sobre tu vida? ¿Hay una adicción en tu vida? ¿Hay una frustración en tu vida? ¿Hay falta de empleo? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay algo que es tu yugo constante? Dios tiene una solución. Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús vino, quebró el yugo como en el día de Madián. Eventualmente el ángel, un ángel se le aparece, Dios envía una noticia, dice al ángel, hey, háblamele a Gedeón. Gedeón está ahí, el hombre está escondidito, dice la palabra de Dios, abajo de una pared, guardando el pan, escondiendo, para que no se lo lleven el pan estos rateros, iba a decir ratones, pero ratones se lo llevan también. Para que no se lleven el pan, ¿verdad? Y está ahí el hombre escondiendo todo. La cuestión es que se le aparece el ángel y dice, ¿qué tal, caballero valiente? Y le dice, don, ¿cómo es la cosa? Wrong number, yo no soy valiente, yo no quiero pelear con nadie, llamaste donde no eras. Y es verdad, así dice la historia. Yo no quería saber, no era una persona valiente, una persona. Dice, yo soy el menor de mi familia, ¿cómo estás hablando tú a mí de esa manera? ¿Se recuerda lo que dijo mi esposa? A veces, oh, es que yo nací en un pueblito, nacimos pobres, no sabemos hacer nada. Dios no anda averiguando si tú sabes hacerlo o no. Dios te va a dar el poder de hacerlo cuando Él te llama a hacerlo. Y es tan crucial nosotros entender eso. Que ese es el deseo de Dios sobre nuestra vida. La cuestión es que por fin Gedeón dice, ok, vamos arriba y toma el reto y se lanza a pelear. Y cuando van caminando, van miles, Dios le dice, hey, tienes demasiado gente, así que recorte el ejército. Gedeón dice, ¿cómo va a ser, Señor? Pero si los de Madián son como 10, son 100,000, nosotros apenas somos 10,000, ¿cómo va a ser? Dice, no, córtalo, le da una señal, cortan la cuestión por una mitad o dos tercios. Van de camino, Gedeón, ok, pues con esto sí vamos, pues ni modo, le vamos. Y cuando llega a otro punto dice Dios, son demasiada gente, tienes que cortarlo todavía, te voy a dar una señal. Y todavía Dios lo recorta más de donde dice, no, esto es imposible. Por fin llegan a ser, escuche eso, 300 personas solamente. Uy, 300. Y de esos 300, la mayoría era el grupo de alabanza, el panderista, el trompetero, la tambora. Y yo dice, ¿cómo vamos a pelear? ¿Es una fiesta o es una batalla? ¿Cómo es la cuestión? La cosa es que Gedeón, dice la palabra de Dios, que decide creerle a Dios y avanza alabando a su Dios, y Dios le da la victoria sobre el ejército de Madián de una manera increíble. Ni siquiera tuvieron que pelear. Déjame decirte que de la misma forma, la autoridad de Dios rompe y pudre el yugo sobre tu vida cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, mi hermano. No a mi solución, a lo que Dios quiere. Porque Él ya quebró el yugo sobre mi vida. Yo solamente tengo que estar de acuerdo con Él. Mira cómo lo dice Jesús en sus propias palabras. Mateo 11. Mateo 11 son las palabras de Jesús. Dice así, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿cómo? Ah, entonces Dios tiene una solución para nuestra fatiga. Dios tiene una solución para tu frustración. Pastor, estoy frustrado en esa Navidad. Estamos haciendo esto, gastamos demasiado. Estoy aquí y tengo que ir allá y estoy desesperado. Y bueno, ¿y qué hacemos? La solución de Dios. Venid a mí. ¿Estás frustrado, cansado, desesperado? Ven a Dios. Siguiente versículo, versículo 29. Viene y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¡Ah! Jesús está diciendo, no, lo que tú estás cargando no te pertenece a ti. Yo tengo uno mejor para ti. Ven, nos frustramos cuando cargamos lo que no nos toca. A veces agarramos lo que no es mío. Y Dios nos está dando una solución. Ustedes saben, aquellos que trabajan, especialmente en compañía que hacen cosas manuales, cuando un empleado no hace lo que tiene que hacer, los demás tienen que también completar lo suyo, y del otro que no quiere hacer lo que le toca, aunque le están pagando igual. Uy, le hablé a alguien ahí, cuídese. Mira lo que dice Jesús. Y aprended de mí, ¿qué dice? Que soy manso y humilde, ¿de quién? Jesús dice, si tú eres humilde de corazón, Dios te va a hablar y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios va a hablar a tu vida. Pero eso es lo más profundo que Él dice. Escucha bien, versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow. Jesús dice, lo que yo tengo para ti es más liviano que lo que tú te has puesto encima de ti. Lo que yo tengo para ti, lo que Dios tiene para nosotros, es más ligero que lo que tú te has puesto encima tú mismo. Y Dios quiere intercambiar hoy tu tristeza, tu adicción, tu frustración en este día. Intercambiarla dándote lo que Él quiere y no lo que tú crees que necesitas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios está hablando en esta vida diciendo, si tú intercambias tu yugo por mi yugo, si tú intercambias tu pesar por mi pesar, por lo que yo quiero en tu vida, la cosa es muy distinta. Nosotros nos hacemos mayor presión cuando decidimos tomar. Oh, eso es lo que es. No. Dios tiene un plan y una decisión para nuestra vida. ¿Cómo, pastor, entonces sucede todo eso? Es la pregunta que yo me hice. Dios, ¿cómo tú traes gozo a nuestra vida? ¿Cómo tú haces eso? Súper importante. Es la misma pregunta que María le hizo al ángel. El ángel le dice, María, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. María le dice, ok, tremendo, hay un problema. Yo no conozco varón, es decir, yo todavía no he estado con José. ¿Cómo voy a dar a luz? ¿Cómo voy a quedar embarazada? El ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y concebirás. Y María, todavía no entendiendo, le dice, yo no sé. El ángel le dice, María, para Dios no hay nada imposible. Y María hizo las palabras tan famosas y poderosas. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Tal y como tú lo dijiste, Dios, que sucede en mi vida también. ¿Qué tal si tú y yo hacemos lo mismo? Si permitimos que su voluntad, que su luz sea su voluntad en mi vida. Si yo permito que la luz de Dios me ilumine y me encamine hacia donde yo tengo que ir, de repente la cosa cambia. Si yo permito que la voluntad de Dios venga a obrar en mi vida en ese tiempo, en ese año, en lo que queda de ese año, en el año que viene, decirle, Dios, hágase conmigo en tu luz de acuerdo a tu voluntad, no en la mía, no en mi ignorancia o en lo que yo deseo, que se haga conmigo como tú dices que debe ser. Mira cómo lo dice Jesús, como dicen acerca de la promesa del niño, versículo 6 de Isaías 9 dice, porque un niño os es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe, ese es el nombre de Jesús, el contenido de Él. Y lo que me impresionó de este versículo es lo siguiente, versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para cuándo, para siempre. Mira la frase, y el celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Ah, es Dios mismo que va a cumplir su propósito en ti. Así como lo hizo con Jesús, lo quiere hacer contigo. La diferencia es que usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón, dejar que la luz de Dios ilumine nuestra vida. Es el celo de Jehová a eso. Mi hermano, no eres tú, no tienes que fabricar lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabe por qué nos frustramos? Porque queremos fabricar el mover de Dios. Fabricar. Si usted ha estado en el Evangelio muchos años, tal vez lo ha visto, yo sé que yo lo viví. A veces íbamos a un culto de la iglesia y ahí estábamos dándole la cuestión ahí, la sudadera y la saltadera, porque ahí viene. No había nada del Espíritu Santo, pero teníamos que darle, porque supuestamente así que va. No. El celo de Dios hará su voluntad sobre nosotros. Es el que cumple su voluntad. No estoy hablando que no debemos insistir o presionar o luchar en contra de las señoras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no fabriques el mover de Dios en tu vida. María dijo, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. A lo que tú dijiste, así se cumpla conmigo. Eso es lo que yo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizarnos. Efesios 5:8 dice, pues antes, me encanta este versículo. ¿Pues cuándo? Si usted no tiene un antes todavía, hoy le queremos dar una esperanza al final. Pero si la tiene. Antes ustedes estaban llenos de ¿quién? Hacía lo que yo quería, vivía con mi vida como yo quiero, yo decido lo que no, yo no quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Vivías en oscuridad. Si todavía lo estás, cambia tu posición. ¿Por qué? Pero ahora, ¿cuándo?
Ahora.
Tienen la luz que proviene ¿de quién? Del Señor. La luz que no tuya, no mía, proviene del Señor. ¿Para qué? Por lo tanto, vivan como la gente de la ¿quién? Mi hermano, Dios está llevando a ti, a mí a ser linternas. Literalmente, usted y yo somos linternas. Tenemos que enfocar y hacer que la luz de Dios brille en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer las cosas. No permitir que cosas corten o eliminen el fluir de Dios en nosotros. ¿Y sabe cómo lo hacemos? Permitiendo que lo haga. Que su propia luz brille en nosotros. Yo le doy una promesa y quiero terminar con eso. Usted la toma si quiere, pero yo la tomé para mí porque realmente me habló mucho. Isaías 60:19 dice la promesa de Dios así. Ya no será el sol tu luz durante el día, ¿o no? Ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna y tu Dios será tu gloria. ¿Y sabe lo que me fascinó de ese versículo? Tal vez usted no lo notó, mire lo que. No será luz, no será el sol tu luz durante el día, ni la luna resplandor. Dejemos de buscar cosas exteriores que iluminen nuestra vida. El Señor mismo será nuestra luz y su gloria sobre nuestra vida, mi hermano. Mientras nosotros estamos buscando que el fulano me diga, que la cosa me ilumine, que aquel fulano, que el Walter Mercado, que el fulanito por allá, y déjame ya, olvídate de esa cuestión. Solamente hay una cosa, que el Señor será tu luz eterna y tu Dios será tu gloria, mi hermano. Deja que la luz de Dios en ese tiempo, ¿sabes qué, Dios? Brilla mi vida, ilumina mi corazón, haz lo que tú quieras, lo que necesitas. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Que la luz de Dios en ese tiempo sea esperanza, sea gozo y alegría para usted, que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, mi hermano, y que el yugo que está sobre su vida se quiebre en ese tiempo y usted encuentre la libertad que Dios tiene para usted. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.